lo que hay.
Qué lindo esto. Steve Bowser presenta su nuevo disco. Y lo voy a decir en castellano porque saben que mi inglés no es el mejor. ¿Cuánto tiempo tarda en volver a empezar? El cantautor australiano radicado en Argentina presenta su nuevo material grabado directo en cinta en estudio El Attic de General Rodríguez. Un viaje musical. Bueno, vamos a hablar un poco con... Él nació en Suiza. Se creció en Australia y vive acá en Argentina. Cuando te dicen así, uy, qué complicado para uno que no sabe inglés o no entiende nada en inglés. Pero recién acabo de llamar y me dijo, che, así que es más argentino que el dulce de leche. Steve Martínez Chagüe te saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, che? ¿Todo bien?
¿Viste? Ahí está, el che. Cuando me dijeron, che, vamos, hacemos una nota, digo, mirá, mi inglés, nada que ver. No, me dice, vive en Paternal, dice boludo y dice que vive en la tierra del 10. Listo, ya está, claro que sí.
Así es, en pleno Paternal estoy.
Bueno, naciste en Suiza, creciste en Australia y ya hace 7 años estás acá en la Argentina.
Sí, así es, hace 7 años y unos meses ya.
Ajá, cuando todo el mundo se quiere ir de acá, la gente viene para estos lados. ¿Por qué?
Y bueno, yo me vine muy de pendejo, como uh-huh. Había recién salido de la facultad, pero después, como digamos que pude desarrollar bien una, como mi vida, aprendí muchas cosas viviendo acá, uh-huh. Y creo que uno, yo entiendo que la gente a veces, ¿no? Como mira hacia afuera y ve en otros países ciertas, no sé, capas culturas o ciertas cosas que no hay acá, lo uh-huh. cual respeto y estoy de acuerdo, pero también puede suceder al revés. Hay un montón de, no sé, en Buenos Aires, donde yo vivo, por ejemplo, hay un montón de extranjeros que eligen este país a pesar de capaz ciertas cosas que son difíciles o que podrían estar mejor, pero creo que eso pasa en todas partes del mundo, así que yo estoy chocho acá, a mí me encanta la Argentina, me encantan muchas las personas, me recibieron con los brazos abiertos, aun cuando no hablaba como hablo hoy en día,
ajá.
Y nada, es un hermoso país, a pesar de las cosas que a veces nos bajonean o capaz nos hacen la vida un poco difícil, es un hermoso país.
Sí, 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 tal cual, viéndolo por ahí de afuera es así, como vos decís, pero bueno. Nada, sorprende cuando se dice, nació en Suiza, creció en Australia, termina en Argentina. ¡Uy! Pero al momento de hace 7 años, cuando decidiste venirte para la Argentina, qué sé yo, bolso, guitarra en mano y venir para acá a ver qué onda, ¿tenías algo? ¿Conocías gente?
Sí, estaba en ese entonces, estaba con, de novio con una chica,
ajá.
Que era de acá. Que ya hoy en día no estamos más juntos, pero uh-huh. bueno, digamos que eso es lo que me trajo acá. Y pero bueno, después desarrollé una vida acá muy muy rica, digamos, como si bien hubo momentos capaz difíciles donde me planteaba la pregunta de si volver a mi país o volver a Australia, más que Suiza capaz,
claro.
No sé, ya tenía una vida muy muy armada acá y tenía muchos amigos, tenía mucho trabajo y también ya como había arrancado un poco mi por así llamarlo carrera musical y eso como volver a empezar eso en otro lado como no lo veía, ¿me entendés? Así
claro.
Que me quedé acá y creo que Buenos Aires en particular, pero toda la Argentina tiene una cultura riquísima y una movida cultural que es bárbaro para el artista. Si bien es difícil, también es súper difícil ser artista, por eso me quedé, digamos.
Pero es difícil ser artista en todo el mundo,
¿no? En todo el mundo, sí, sí totalmente. Sí, sí. Porque es algo como el arte es tan subjetivo... y es como, creo que capaz en el sistema que vivimos, como es difícil ponerle valor económico al arte, ¿viste? Como claro. Si bien el arte creo que es vital a nuestra vida, como todavía no tenemos bien claro cómo ponerle como un precio,
por un así precio, sí.
Llamarlo, en este sistema en el que vivimos, ¿no?
Tal cual.
Así que sí, es difícil en todos lados.
¿Qué sabías de la Argentina antes de venir? Nada, andar de novio con una argentina por ahí te contaba algunas cosas, pero vayamos a lo otro. Bueno, dice boludo, me dijeron, el che se te repegó, vivís en la tierra del 10, ya me ganaste, ahí tenés mi corazoncito. ¿Qué sabías y qué llegaba de acá para allá?
No, o sea, si te soy sincero, antes de venir para acá, no... Como creo que ni sabía que hablaban español acá.
Claro,
si
no sabía.
Soy sincero, como no sabía nada, también, es la otra punta del mundo. Como comparado con Australia, estamos
claro.
Literalmente como la otra punta del mundo y capaz eso hace que tampoco, bueno, salvo capaz cosas muy... como el Diego, Messi, como así, figuras, viste, así como muy importantísimos del deporte, particularmente que Australia también es un país que tiene como una cultura de deporte muy rico,
sí.
Como muy grande, capaz eso, pero fuera de eso no sabía nada de Argentina.
¿No te llegaba música? ¿Música argentina no te llegaba? ¿O cuando
no,
estabas
para
allá?
Nada. No, para nada. Eso la música argentina la descubrí cuando
estuviste acá.
Cuando me mudé acá, digamos.
O sea, sí. Vos estabas en Australia siendo músico, no llegaba a Los Redondos, no llegaba Charlie, no llegaba
no.
Gardel, nada.
No, nada. Bueno, Gardel puede ser, pero no era como no era música que yo consumía en ese
claro.
Entonces.
Ajá.
Así que sí, puede ser capaz alguien que escucha tango, que escucha ese tipo de música, como música clásica también, o capaz tenía conocimiento de Gardel, capaz, pero
claro.
Yo como chico recién salido de la facultad, un poco naif, no tenía, un poco naif, no, bastante naif, como no tenía
claro.
Mucho conocimiento de la música de acá.
Y cuando...
fue una de las cosas que más me impactó también cuando me vine, particularmente la música andina, como el folclore, fue algo que cuando yo me vine acá lo escuché y me voló la cabeza. Era como nunca había escuchado algo así, y
ajá.
Eso me impactó mucho.
Y ahí, bueno, gracias a las plataformas de Spotify, empezás a te lleva, digamos, poné, no sé, Mercedes Sosa, justo hoy se cumplen 13 años de la desaparición física de Mercedes Sosa, y te va llevando a otros... Bueno, ¿qué fuiste conociendo? Algunos autores que me digan, mirá, esto me conocí a este, ya sea folclore, rock, tango.
Sí, bueno, al principio eso, como Mercedes Sosa, capaz Atahualpa.
Ajá.
Capaz en ese entonces me costaba acordarme los nombres, como eran nombres como muy exóticos para mí, me costaba como acordarlos,
claro.
Particularmente a Atahualpa Yupanqui, pero... y después iba descubriendo música como más así del palo de rock de acá, pero como no me movía en un círculo particularmente de músicos en ese entonces, como no tenía... una buena base de alguien, viste, que
claro.
Me dé como la entrada al rock.
Claro, pero por ejemplo,
la música del país.
Escuchaste,
sí me...
escuchaste Atahualpa y escuchaste la versión del Arriero de Divididos.
No.
Bueno, ahí tenés.
No.
El Power Trio, Divididos sí, lo tenés.
Sí.
Bueno,
sí.
Haciendo el Arriero, un tema de Atahualpa Yupanqui. Ah, escucharlo, ahí vas a estar las dos mezclas perfectas. Lo que es el rock.
Bueno, perfecto.
Lo que es el rock y lo de Atahualpa Yupanqui. Claro, bueno, hace 7 años todavía. Hay un montón. La música argentina es muy rica, tiene muchos años. Y bueno, hace muy poco que estás acá. Y bueno, nada, te falta conocer un poco de eso. Ya te va a llegar de a poquito.
Sí. Después me venía llegando capaz Calamaro.
Claro.
Intoxicados, que hasta hoy en día me gusta mucho.
Ajá. Bueno, después tenés...
También.
Claro.
Y Charlie, como fue medio un poco... Charlie y el Flaco fueron cosas que me llegaron como a lo último, en los últimos años, cuando con mi pareja, con la que estoy, con mi chica. Ella también es música, es del norte, incluso es de Salta. Así que tenía mucho amor para el folclore, pero bueno, me mostró, me había preguntado cuando recién salimos, como, che, ¿y nunca escuchaste Charlie? ¿Nunca escuchaste Spinetta? Sí, Cerati, sí, pero no, como había capaz de escuchar algunas cosas, y me hizo, me acuerdo con Clix Modernos, me dijo, estábamos en la pandemia, no, antes de la pandemia fue, me dijo, tomate un mate y escuchá este disco.
¿Tomate un mate?
Sí, me tomé un mate y escuché ese disco entero, era un sábado al mediodía.
Pará, ¿y cómo fue que entraste al mate?
No, el mate fue una de las primeras cosas que agarré cuando me mudé acá. Como el mate me... soy muy de la bebida como amarga, así que me fue muy fácil agarrarle la mano al mate.
Pero ni sabía que existía el mate, claro, no sabía que hablábamos en castellano.
Ni idea, no tenía nada de conocimiento de eso. Vine, como te dije, como muy verde.
Claro.
Vine a los 21 años, y bueno, como con culturas muy distintas, como con la cultura suiza de mi familia y después la australiana en la que crecí, son como... son bastante diferentes a la cultura de acá.
Sí.
Y si bien en Australia hoy en día hay muchos argentinos, por ejemplo, hay mucho más... hay como la vez que volví, como se veía más como... la presencia de la cultura así latinoamericana estaba como más presente en los últimos años, pero me acuerdo cuando yo era chico que no llegaba nada.
Claro, sí, tal cual. Bueno, sacaste un disco, se llama, lo voy a decir en castellano, ¿Cuánto tiempo cuesta empezar de nuevo? Son 7 canciones. Lo loco es que, salvo la primera, todas tienen nombre en inglés, y la primera se llama Loco.
Sí.
Bueno,
sí, ese disco, bueno, lo grabamos durante la pandemia.
Ajá.
Los temas ya son como, lo grabamos, digamos, en el 2020, los temas ya los tenía como en el 2019, capaz. Y sí, el primero se llama Loco, es un tema en castellano. También en mis discos anteriores había hecho algunas canciones en castellano, porque... si bien hoy en día no estoy componiendo mucho en castellano, en ese entonces me gustaba como sentía que ciertas cosas se podía decir en castellano de una manera muy linda, que capaz en inglés no, y viceversa también pasa lo mismo, ¿no? Entonces en ese entonces como me...
Ya estando acá vos.
Sí, claro. Sí, ya estando acá. Y bueno, el disco, eso, lo grabamos en el 2020, es un disco, como dijiste, de 7 canciones, 7 canciones más una canción escondida que está en alguna parte, el que lo escucha, bueno, veremos si la descubre.
Sí. A ver, no es muy difícil, hay un tema que dura 10 minutos.
Y bueno, ahí está. Si tenés paciencia, viste, ahí lo vas a... Si no sos muy ansioso y como cuando ya termina... la primera parte de ese tema lo vas a descubrir. Pero sí, lo grabamos en plena pandemia, en General Rodríguez, en un estudio que se llama El Attic.
Bien, ¿y qué músicos te acompañaron?
Me acompañaron mi novia, Aymara, en las teclas y en los coros. Y después mis mejores amigos, Juan se llama en la batería y Franco en la guitarra, que con ellos dos también tengo otro proyecto musical que se llama Silvio Manuel, medio power trio, bueno, medio no, es un power trio, y bueno, nosotros ya tocábamos juntos y se sumaron. Y después en el bajo estaba en ese entonces Pablo Corostiaga, muy buen amigo mío, productor, que también produjo ese disco, lo producimos juntos. Y sí, fue como un sueño, armar la banda con tu pareja y tus mejores amigos, fue como, genera mucha calidez, ¿no? Como un ambiente muy cálido para laburar y para tocar.
Bien, y en el disco, porque vos comenzaste como bajista.
Sí, en realidad cuando era muy chico, tocaba el piano, me mandaban a clase de piano cuando estaba muy chico, claramente yo era muy chico, no quería ir, como todos,
sí, sí.
Como muy...
Bueno, pero pará. ¿Qué se hace? Porque acá te mandan a estudiar piano y dicen, no, yo quiero ir a jugar a la pelota, al campito. Bueno, ¿qué se hacía allá en Australia?
Y también como jugar al fútbol, tipo el fútbol australiano o al rugby, muchos chicos jugábamos al rugby. Australia tiene mucha playa, yo crecí a 10 minutos de la playa siempre, así que como todo menos tocar el piano quería hacer básicamente. Fue como capaz el primer contacto así con la música en el sentido de estudiarlo y descubrirlo de esa manera. Si bien de chico como si tenía una armónica, no me acuerdo quién me la regaló, pero que la tenía y a veces jugaba con la armónica, pero sí, como el piano fue como la apertura a mi conocimiento musical, que después lo dejé y sí, cuando volví a la música como más de adolescente tocaba el bajo, como agarré el bajo y eso fue lo que toqué hasta los 18, capaz 19. Sigo tocando el bajo hoy en día, pero como a esa edad me llamaba como la composición. Me empezó a gustar mucho componer. Siempre quise como meterme en ese mundo y ahí medio que solté un poco el bajo y me fui para la guitarra. Y bueno, hoy en día un poco las dos cosas, dependiendo el contexto. Pero como solista toco siempre la guitarra.
Claro, bueno, te definís como un cantautor acústico y así está demostrado en estas canciones de este disco.
Sí, sí, capaz a lo que me refiero con cantautor acústico es que siempre estuve muy acostumbrado a cuando tocaba solo, ¿viste? Me subía con la guitarra y con la voz, nada más, capaz con la armónica también. Y este sería como el primer disco donde lo presentamos con banda, viste, con una banda completa donde están todos los chicos y en ese sentido es algo bastante nuevo como para mí, como subirme al escenario con toda la banda y, claro, y en ese formato, ¿no?
Bueno, disco que lo va a estar presentando mañana a las 8 de la noche ahí en Congo Bar, esto es en Cava, en Honduras al 5300. Bueno, este disco, como decíamos, tiene 7 canciones. ¿Con qué completamos? ¿Con discos anteriores? ¿Metemos algunas versiones, algunos covers?
Completamos con unos temas nuevos que no están en ningún lado. Estamos ahí trabajando con la banda.
Qué ansioso que es el músico. Acaba de sacar un disco y va a meter otros temas nuevos.
Sí, es verdad. Soy y muchos músicos que conozco somos medio así.
Y los entiendo. Los entiendo porque siempre este disco, estos temas, vos los venís teniendo hace un montón, ensayando, grabando, mezclando, masterizando y sale el disco. Vos debés ya estar cansado de tocarlo. Entonces, después te falta la presentación y mientras tanto querés meter otras cosas nuevas, porque uno mismo ya está cansado hace 2 años que lo tenés al disco.
Sí, no sé si cansado, pero como siempre me pasó, como compongo casi todo el tiempo, como estoy siempre con la guitarra, no sé, cuando tengo un momento libre toco la guitarra o me pongo a cantar y siempre estoy componiendo y siempre como me llama, ¿viste? Como seguir para adelante, como me gusta también el descubrimiento de nuevos sonidos y de capas nuevas, como nuevos matices para las canciones. Y capaz de ese lado pasa que sí, tengo este disco y pero a la vez como van saliendo otros temas que también me emocionan y por eso la ansiedad, digamos, de ahí nace.
Claro, bien, bueno, mañana a las 20 vas a estar ahí presentando estas canciones anteriores y demás. Bueno, viviste mucho tiempo en Australia, sos de Suiza y ahora estás acá en Argentina hace un poquito más de 7 meses. Te quiero poner a prueba a ver qué tanto sabes de la Argentina.
Uy, no. Bueno, dale, vamos.
No, pero el significado de la palabra boludo. Tirame una frase, porque hay dos significados. O sea, mirá qué boludo. Sí. O mirá, boludo, aquello.
Sí.
Bueno. Algo que vos... Uy, acá vos sabés que metí mal la palabra boludo y quedé mal. Te puede pasar.
No sé si me pasó. pasó con el boludo, me pasó con el pelotudo.
Bueno.
Como cuando me mudé, pensé que era medio como inter, viste, que podías intercambiar, y me di cuenta rápidamente que no. Porque se lo dije a alguien que por suerte, como sabía que yo no era de acá, y entonces no se lo tomó a pecho, pero como queriendo, como en la mesa, viste, decir, no, boludo, no sé qué cosa, tiré la otra palabra. Y
claro, es más fuerte.
Sí, como se cayó todo el mundo, y fue como, okay, algo hice, no entendí bien qué había hecho, pero sí, después me di cuenta.
Claro, ¿no sentiste un codazo o un patadazo abajo? Che, cosote.
No, codazo no, pero sí, como se cayó todo el mundo, y fue algo incómodo.
Claro, bueno. Vive en la tierra del 10, es genial. ¿De los dos 10 o si tenemos que elegir uno, vos siendo de afuera?
No soy muy futbolero, pero creo que es como estando en este barrio. Me encariñé un poco con, sí. Aparte vivo con mi chica, estamos como a 3 cuadras, ¿no, amor? 2 cuadras, creo, de la
cancha.
No, de la casa, de donde vivía el Diego.
Ah, ¿sí?
Y sí, de la cancha estamos a 5 cuadras. Es más, el otro día tocó airbag acá, sí, en la cancha.
Sí, sí.
Y yo estaba en la terraza haciendo unas cosas con las plantas y me escuché
el
una buena parte de la prueba de sonido y después el recital. Claro. Así que sí, estamos como 5 cuadras.
Qué bueno.
Muy lindo barrio, hermoso barrio.
Sí. La Argentina en sí, como lo dijiste hoy, es muy linda. Nosotros por ahí, que estamos acá, por ahí no lo valoramos tanto. Steve Bosser...
Sí, pero eso es el mundial.
Sí,
pero
sí,
en
sí.
En inglés se dice el pasto siempre es más verde del otro lado de la calle.
Tal cual. Bueno, tenemos 7 canciones, una escondida. Vamos a elegir para pasar alguna de estas 7. Decime vos cuál querés que suene al aire y por qué.
Vamos con el tema que se llama, que es el título del disco, How Long Does It Take to Start Again.
Ajá.
Que si mal no recuerdo, creo que es el cuarto o el quinto tema.
El cuarto.
Es el cuarto, ahí está. ¿Y por qué? Porque me gusta mucho el clima que genera el tema, pero más allá de eso, creo que como es el título del disco y esa pregunta es una pregunta que me es como cercano, como todos estos temas nacieron en un momento de muchos cambios en mi vida y bueno, esa era como una pregunta muy seria que me hacía todo el tiempo y creo que como esa canción lo embarca de alguna manera, como ese miedo al cambio y esa sensación de cuando uno está atravesando muchos cambios y puede ser hermoso, puede ser muy, ¿no?, como da mucha esperanza y como presenta cosas muy nuevas, pero también es medio inquietante para ciertas personas el cambio, ¿no?
Claro. ¿Cuánto tiempo cuesta empezar de nuevo? Se llama el disco y esta es la canción que le da nombre a ese disco. Steve Bosser hablando con nosotros. Te mandamos un gran abrazo, boludo. ojalá nos conozcamos en persona. Vayamos a la casa del Diego y nada, brindemos.
Dale. Muchas gracias por la charla y por la buena onda.
Te mando un abrazo grande. Chau, viejo.
Otro, chau.